El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 13 de junio del año 2025. Viernes 13. La frase del día. Pensar es difícil. Es por eso que la mayoría prefiere juzgar. Carl Jung. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. De locos quedó ese grupo B.
Quedó de locos.
Como usted quería.
No. ¿No? No. A ver, no era que yo quisiera. Ayer analizábamos qué le podía convenir más a Millonarios. Si un Nacional recontra vivo, con presión, o un Nacional eliminado. Esa fue la discusión, pero no...
Porque
ahora,
al final...
la verdad es que le confieso, a mí sí me gusta que los equipos importantes del fútbol colombiano se metan a pelear la final.
Porque igual, para Nacional, la ecuación sigue siendo la misma. Ganarle ahora a Millonarios y en la última fecha volver a ganar.
Millonarios, Millonarios Santa Fe, si hace 4 puntos, claro, no depende de nadie.
No, por eso le digo, a Millonarios no le cambiaba la ecuación, ganara o empatara. Ganara Nacional o empataran. Le cambiaba si ganaba Santa Fe.
El tema es Millonarios... ¿Qué prefería? ¿Recibir a Nacional
eliminado? De
acuerdo,
ahí estaba la diferencia entre los dos.
O metido en la pelea.
A Nacional no le cambia la ecuación tampoco. Nacional también tiene que ganarle a Millonarios. Millonarios sigue estando arriba. Y en la última fecha, en el Clásico, pues mientras se juega el Clásico Capitalino, también me imagino tendrá, habrá que ver cómo quede Santa Fe con Once Caldas, pero se supone que también tendrá que ganar Atlético Nacional para clasificar. Al que le cambió rotundamente fue a Santa Fe.
Sí, a Santa Fe sí, porque Santa Fe tenía que ganar.
Perdió la punta, perdió la ventaja.
Tenía que ganar.
Oiga,
Santa
pero
Fe.
Qué cosa curiosa, César. ¿Quién fue el mejor equipo de los 8 clasificados? No sé si en números, que habría que mirarlo, pero creo que también en números. Pero por lo menos en percepción, de los 8 clasificados, el mejor en condición de visitante.
En números, Junior.
Junior. Y ha sido el único que ha perdido en esa condición en estos cuadrangulares. Mire, Millonarios.
Mire, en la primera fecha no le puedo ganar al Tolima.
No, pero sí, pero digo, pero a lo que voy es...
Ah, de local.
Solo se han dado en ocho partidos, solo se han dado... 2 triunfos locales.
¿De resto empates o triunfos visitantes?
América 2-1 a Junior.
Ha sido un cuadrangular para visitantes.
Y Millonarios 1-0 y Medellín 1-0 a Junior. O sea, Junior, que venías precedido de su campaña en condición de visitante, volver a ganar en Bogotá no sé después de cuánto tiempo, enlazar tantas victorias como visitante después de no sé cuántos años, que venía como el equipo más fuerte en esa condición, ha sido el único que ha caído en esa condición.
Sí, increíble.
Y quedó eliminado, además, es el único eliminado.
Y ayer América, que para muchos era favorito, que venía jugando bien, que había despertado un montón de emociones, cae frente a otro que no era ni tan favorito ni que venía jugando tan bien, contra el Tolima 3-1, cometiendo muchísimos errores. Y eso le dio toda la posibilidad a Independiente Medellín. Le voy a hacer una pregunta.
Señor.
¿Usted cree que el viernes 13 es un día de mala suerte?
No, yo no. Yo mire, lo único que, ni siquiera es que le tema, pero no sé por qué lo hago, es que si veo la escalerita ahí, me le voy por un ladito.
¿Sí?
Pero,
y un gato negro tampoco lo asusta.
No, mi gatico es más casi, pues no, es gris oscuro.
¿Sí? No, yo no soy agüerista, pero les cuento esto. Esta mañana estuve leyendo del viernes 13. Dicen que Caín mató a Abel en un viernes 13.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Y cómo
la tragedia de los Andes?
¿Cómo hicieron para saber?
No sé.
¿Quién estaba ahí?
Eso se lo inventó alguien y vaya, desmiéntalo. No. Pero por favor.
No nos metamos en ese momento.
Pero mire, sigo con el cuento. La tragedia de los Andes, del equipo de rugby de Uruguay.
Claro.
Fue un viernes 13.
De la película Viven.
El atentado terrorista de París en el 2015, donde murieron 137 personas, fue un viernes 13. Y el naufragio del barco Costa Concordia, hace unos años, hace poquito tiempo, donde naufragaron 32 personas, fue un viernes 13. Y hay una lista larga.
Pero César, mire.
Ahora, eso es lo mismo cuando la pitonisa dice, este año hay un atentado contra un candidato presidencial, muere un papa... Y muere un gran escritor.
Y iba,
muere, mire, un premio Nobel.
Un 11 de septiembre asesinaron a un presidente, el señor Allende, en Chile.
Sí.
Un 11 de septiembre cayeron las Torres Gemelas en 2001.
Sí.
Un 11 de septiembre nací yo. Tres cosas que...
Con razón.
No, yo creo que si uno se pone a buscar en todas las fechas, uno encuentra dos o tres cosas.
Bueno, a ver, casuales. Analicemos lo que sucedió ayer. Comencemos con el partido de América 1, Tolima 3. ¿Qué le pasó al América?
Esto va a sonar a excusa. No, a ver, no creo que sea la única razón, César. Pero se acuerda que aquí lo hablamos usted y yo el día que América tenía que ganarle a Racing de Montevideo.
Sí.
¿Se acuerda? Ese día llovió no era viernes 13. Ese día llovió. Y aquí hablamos y dijimos, César, el fútbol del América que depende tanto de Juanfer y de la pelota al piso, en una cancha así se complica. Y no es tan sencillo y no fluye de la misma manera. Ayer también el aguacero fue torrencial.
Desde antes de empezar el partido.
Ahora, profesor Polilla y cuerpo técnico del América, les hicieron el mismo gol que hace dos fechas le hicieron al Medellín. O sea, si mañana usted y yo vamos a planificar un partido contra el Tolima,
en los tiros de esquina,
cuando se pare Rovira, claro, uno dice, pucha, aquí puede ser, venga, hagamos alguito, ¿no?
Pero y además mire, se sabía que iban a obstaculizar al arquero, obstaculizaron a Soto.
Sí.
Se sabía que se iban a meter tres ahí en la zona esa de un metro en el primer palo casi.
Sí.
Y se sabía que dos o tres más iban a distraer.
Claro, ahora el que la mete es Bocanegra.
En autogol. Ahora mire, escribe Carlos Cascavite, un abrazo para él que estuvo de cumpleaños ayer, el hombre de los relojes. Dice que en el primer gol hay una clara falta sobre Bocanegra. Y hay una mano levantada de un defensor del Tolima. La camiseta de Daniel Bocanegra se ve agarrada por alguien. Que eso lo mostró ayer JJ Miranda en Win. Yo la verdad es que esta mañana, a raíz del correo que nos envía Carlos Cascavita, traté de mirar lo más detalladamente posible la jugada. Lo primero, el árbitro está a unos 5 o 6 metros y el árbitro no mira el cobro, mira la acción. Y está en una posición privilegiada. Y yo no pude ver todas esas cosas, la verdad.
No, pero ni usted ni el VAR, porque el VAR no avisó nada.
César. No lo vi.
Yo también estuve muy pendiente si en esa piña de pronto había una falta. A ver.
Porque es posible, ¿no?
Claro, se puede dar.
Y hay cosas que a lo mejor no se pueden ver.
Sí, pero yo estoy con usted, César. Yo tampoco vi absolutamente
nada. No, a mí me pareció que Bocanegra...
Quedó incómodo.
Quedó en sándwich.
Los contactos son normales.
¿Esa? Sí, quedó en sándwich.
Sí, no.
Ahora acuérdese, la alegría de Rescalvo cuando llega el gol, claro, es sabiendo que la jugada la trabajaron y la prepararon.
Es un gol de él. Claro. Es un gol de él, César. Y además que le salió dos veces en cuadrangulares. Ahí es donde yo sí tendría que decir, y ya se lo dijimos a la gente de la América, por Dios. O sea, se lo acaban de hacer al Medellín. El Medellín la trató de hacer contra Junior, ¿vio?
¿Y sabe quién la intenta permanentemente? No en el Inter, pero la intentaba en el PSG, Messi. Y se agolpaban todos en el primer palo.
Se aglutinaban, iba a decir usted.
No, agolpaban.
Ah, ok. Suena más lindo aglutinado.
El problema es que el aglutinamiento ya conlleva una fusión orgánica.
¿Ah, sí?
Bueno. Me parece.
No, Medellín la trató de hacer frente a Junior, pero termina siendo gol en fuera de lugar. Porque no se mide en el momento que sale el tiro de esquina. Eso vale la pena recordárselo a la gente. Cada vez que hay una reanudación, no hay fuera de lugar. Y el tiro de esquina es una reanudación.
Sí.
Pero la midieron fue en el momento del cabezazo del defensor.
Claro.
Y ahí Ortiz, que estaba obstaculizando al arquero, o sea, influyendo en la jugada, estaba fuera de lugar.
Ahora, clarito. Mire cómo es la vida y cómo es el fútbol. Después de Juan Fernando Quintero, ¿cuál es el jugador más importante del América? ¿Cuál ha sido el más importante del América en el remate de la liga y en los cuadrangulares?
¿Entre Soto y Vergara puede ser?
Soto. Y yo diría que Soto.
Y ayer Soto se equivoca.
Ayer Soto se equivoca. Se equivoca en el primer gol porque Soto intenta manotear la pelota, pero la pelota no la puede conectar porque está obstaculizado y lamentablemente se equivoca en el 2-1 en el primero de Adrián Parra y el remate de Ramírez.
Yo me imagino que el Independiente Medellín, que ya la sufrió,
sí,
que vio que la volvieron a hacer... Para el domingo tiene algo especial.
¿Usted cree que se la va a volver a repetir?
Pero claro, es que funciona.
¿Usted se acuerda de la Subeldiana?
Sí, claro.
La Subeldiana la repetían y la repetían, que era el doble cabezazo con cobro de tiro de esquina al primer palo.
¿Usted para eso, ¿qué necesita? Un gran cobrador.
Porque el cobrador sí puede generar diferencias sobre la intención de
marca.
Mire
que ayer no estaba Quiñones y la hicieron y les funcionó. Sí, sí. A Medellín se la hizo Quiñones. Un gran cobrador. Un tipo que ponga la pelota ahí.
Rovira.
Y Rovira la puso ahí. César, me permite un paréntesis. No sé si usted ayer leyó un trino de Gustavo Alfredo Fierro Parra.
No, señor.
Nos escribió a los dos.
Ah,
Y aquí,
ah, pero sí lo vi.
Aquí vuelve a escribir y dice: Juan Felipe, yo soy el del video del trancón en la 30 ayer. Me tocó cerrar X porque el hate fue brutal. ¿Qué fue lo que escribió Gustavo Alfredo Fierro Parra? Y yo lo retuiteé con comentario porque yo dije, estoy de acuerdo. Ayer él iba por la 30, dice que es futbolero en su comentario, él es futbolero, pero que iba por la 30 y tuvo que estar no sé cuánto tiempo parado porque los hinchas de Independiente Santa Fe se adueñaron de la vía hasta que llegó el bus de Independiente Santa Fe. Y él decía, no puede ser que porque ellos quieren hacer eso, los demás nos veamos perjudicados. Y yo estoy completamente de acuerdo,
pero,
César.
Claro, pero ese es un tema de policía.
Totalmente. Entonces
es un tema de policía porque son tantos los hinchas, llámese de Santa Fe, de Millonarios, del equipo que sea, que pueden perfectamente obstaculizar la vía. Y si la policía no impide que neutralicen el tráfico, pues nos fregamos.
Él ayer denunció públicamente ese
tema. ¿Y le tocó cerrar porque lo insultaron?
Claro, yo me di cuenta ayer, César, porque varios de esos insultos también me llegaron a mí.
Le voy a dar algunas recomendaciones para que no cierre nada y omita la tristeza por los insultos.
Ya, Gustavo, nosotros estamos acostumbrados, César y yo, a ese tipo de situaciones. Seguramente él no. Pero yo vi los insultos, porque sí, otros me caían a mí, porque claro, yo estuve de acuerdo. Yo dije, no, eso no puede ser.
No puede ser
que se tomen la... ¿Qué tal una persona con una urgencia, con una necesidad?
Una ambulancia.
No, bueno, a la ambulancia le abren, seguramente.
¿Quién sabe?
Pero bueno, pero una persona con una urgencia de cualquier situación. Entonces hay que esperar a que los señoritos les dé la gana de abrir la 30, porque es que ellos quieren la espera del bus. No. Ahora, si la policía sabe que eso va a pasar... Pues hermano, desde muy atrás desvíe los carros por otro sitio y dele la circulación por otro lugar, pues si no son capaces de controlar
sí,
eso.
De acuerdo, mire, voy a mezclar algunos correos que tienen que ver con la jornada de ayer. Iván Cortés García, Juan Felipe y César. Juan Fernando Quintero es un pecho frío. En ningún equipo colombiano ha sobresalido. Juega al mejor postor, internacionalmente es excelente, pero en los equipos del rentado nacional deja mucho que pensar. Yo creo que Fernando Quintero sobresalió en el Medellín y ha sobresalido en este campeonato en América.
Sí.
¿O no?
Sí.
En Junior.
Y ayer no jugaba mal partido.
Fue donde creo que no tuvo una actuación correspondiente.
No, pues hizo un gol y cuando llegó el bolillo no se sintió cómodo y decidió irse. Pero César, ayer no jugaba un mal partido.
No.
Ayer no hacía un mal juego. Ayer apareció, ayer pidió la pelota, ayer tuvo personalidad. Lo que pasa es que pues América ayer no...
Y yo la verdad es que creo que ha metido ganas y ha puesto enjundia en los partidos de América, pero no se le ha dado. Y Orlando Hernández Rivera dice, no pero, se entiende...
Mire la foto, Cecita, mire la foto. Esta foto es de ayer.
Sí.
Don Jason nos la pone ahí.
Bonita
para la gente
foto,
que lo están viendo,
¿no?
en YouTube. Bonita foto, pero la 30 no es de ellos.
Sí, sí, de acuerdo.
Hay gente que tiene que ir a su casa, que está cansada de trabajar todo el día y quiere llegar a ver a su familia,
a sus
hijos.
Por un
momento
pensé que eran los Campos Elíseos.
No. Ahora, si esto lo van a hacer, organícenlo. Mire, es que queremos porque es un partido muy importante, porque es la final, nos vamos a tomar la 30.
No, eso no.
Organicemos una cosa,
no,
listo.
No los dejan. Si eso lo van a organizar.
No, pero
y van a pedir permiso. No,
César,
lo
pero por ejemplo, usted ha visto al frente, ¿cómo se llama la vía que pasa junto al Atanasio Girardot? Occidental del Atanasio Girardot. ¿La Centenario puede ser o la?
Sí.
La del Obelisco, pues.
Sí.
La Centenario, ¿cierto?
Sí.
No, la 70 es otra.
La 70
Centenario.
Va en 90 grados.
90 grados. No, la Centenario creo que se llama, que es la del frente del Obelisco. Ya saben que esa se la toman cuando hay fútbol. Entonces,
pero
la
eso cierran. Lo cierran.
Exacto.
La eso cierran. Lo cierran y la gente camina
ahora,
ahí frente al Obelisco.
Es que la 30 es una vía muy importante también, es cierto.
Claro, ahora, esta es una vía que no es tan importante, porque comunica la que acaba de mencionar.
70.
La 70 con la del puente. Pero bueno, Orlando Hernández Rivera. No entiendo cuál es la razón para seguir llamando a David Ospina a la selección. ¿Qué le aporta? Diferente a Cristiano, a Modric. Le aporta demasiadas cosas, Orlando. Puede que futbolísticamente algunos cuestionen a Ospina. Yo no. Yo creo que sigue en buen nivel. Ayer, en el partido frente a Independiente Santa Fe, dio un rebote en el 1-1 de Rodallega a los 25 minutos, pero yo la verdad es que creo que el remate era muy fuerte y que no había otra alternativa de detener la pelota. No sé usted qué piensa en la situación de Ospina.
No, él hace el rechazo hacia afuera.
Hacia un lado, pero llega Rodallega.
Mala suerte que estaba Rodallega.
Además
está tapado, David está tapado.
Trata de amortiguar la pelota. Yo no le entrego gran responsabilidad, no, pues, en ese gol.
El remate de Frasica es un remate que lo saca con un hombre enfrente y David no la está viendo completa. Y él saca la mano hacia él. Yo tampoco creo
que la selección le ofrece experiencia, le ofrece liderazgo, le ofrece mando. Reúne además el grupo de jugadores en torno a una figura como David Ospina, que es de la actualidad el jugador que más partidos
internacionales tiene. Es que le doy una pregunta. Si no es David, usted allá adentro, ¿quién va a liderar? ¿James?
Además a jugadores como Durán. Bueno, ha visto todo el escándalo de Durán, ¿no?
Ay, Durancito.
El tema, ya se habla de salud mental, de que está incómodo porque la situación no se le da, en fin, lo uno, lo otro. Ahora creo que Toño Casale fue, que dijo que había pedido seguridad privada cuando llegó a la selección. Bueno, la situación es complicada. Santa Fe 1, Atlético Nacional 2. Hoy titulamos en...
La miniatura.
¿Cómo se llama eso? La miniatura. Sí, la miniatura del Pulso del Fútbol. Si despertaron al monstruo verde. Usted ayer...
Monstruo de tres cabezas, le dije yo. ¿Y por qué de tres cabezas? Porque es el tricampeón.
Ah, no, porque sea una culebra
deforme. No, le dije el de tres cabezas, porque es el tricampeón. Usted escucha el hincha de Nacional, ¿qué le dice hoy? Somos los tricampeones de Colombia, entonces por eso le dije la culebra.
Sí, yo sigo insistiendo que para Millonarios es mejor enfrentar a Nacional con presión, con algo que jugar y no eliminado. Pero bueno, dejo el tema a discusión. Lo cierto es que Nacional tenía que ganar en Bogotá, el empate lo dejaba muy atrás, ganó en Bogotá, ganó jugando bien, ganó con muchísima madurez.
Dígala.
No.
Cantar precolombino.
No, el cantar precolombino lo quiero ver contra Millonarios. Porque ahí es cantar donde el precolombino. Cantar precolombino tiene que funcionar.
César, mira. Sin entrar en debate, porque ya vamos a la pausa y no me quiero alargar. Listo, no lo llamen jerarquía, no lo llamen cantar precolombino. Pero entonces, convengamos una cosa, César. Sí. El equipo colombiano que más seguido logra ganar este tipo de partidos es
Nacional. Eso no se lo discute nadie.
América.
Un equipo que tiene categoría.
América, el de ayer era gane o gane.
Sí, no ganó.
Pierde. Santa Fe, el de ayer era gane y elimine a dos. Es que ayer Santa Fe eliminaba a dos y quedaba a tres puntos de Millonarios. Sí, o sea, Santa Fe ayer...
Ayer tenía la final entre el bolsillo.
No, Santa Fe ayer y pierde.
Ahora vamos a analizar qué le pasó a Santa Fe.
Junior contra el Medellín en Barranquilla. Era el partido de montarse.
Sí.
Pierde.
Ahora, el Tolima, punto invisible, pierde de local con Águilas.
Ah, ese es el del 2020. El de la nieve.
No, el de ahorita.
Ah, punto invisible de todos contra todos.
Punto invisible. Ya. Nacional podía perfectamente haber sido primero de su grupo y no pudo. También les pasa. Pero ya vamos a analizar qué fue lo bueno que hizo Nacional, porque creo que ganó bien el partido, y qué le pasó a Independiente Santa Fe, que no pudo eliminar a sus dos grandes rivales, a Nacional y a Once Caldas.
¿Usted sabe silbar? Cantar precolombino.
Jorge Luis Peralta desde Bogotá, Hernando Rodríguez desde Murcia, España, Fútbol el Deporte Rey desde Villavicencio, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Don Tulio Gómez, muchísimas gracias, me dice que no se dice agüerista, que se dice agorero, gracias Tulio, agorero, aunque agüerista está en el diccionario de americanismos.
Pero suena más lindo agorero.
Suena más lindo agorero, perfecto. Jorge Enrique Hurtado dice que no fue Boca Negra, sino Noche Negra. Y que Quintero se la pasó manoteando y regañando a sus compañeros. Guillermo Campo, ¿cómo van las cosas en el cuadrangular B? Creo que Millonarios repetirá la historia de siempre.
O sea,
el partido que debía que ganar era el del Once Caldas.
Ya.
El del Once Caldas, y yo creo que sí. Yo ayer decía y contaba lo que dijo Giraldo, y lo que dijo David González, ustedes después verán la importancia de este punto, pero el partido a ganar realmente era el de ayer. Y Santiago Nichols dice, me parece exagerado el penalti.
¿Contra quién?
Inventado en favor de Atlético Nacional al comienzo del partido.
No, penal, claro.
Y la amarilla a Morelos.
Esa sí vale la pena hablar de eso.
Pero yo creo que vale la pena hablar de las dos. A ver... Empezó.
Pero espéreme, déjeme saludo aquí a Andrés Pedraza, Johnny Salamanca, Daniel Sarmiento, Andrés Morales, Viviana Vargas, que estuvo ayer en el estadio, Diego Giraldo, Ego Edgar, John Leiva, Alexander Agudelo, Darío Méndez, mucha gente en el chat hoy aquí con nosotros también compartiendo.
Muy bien. Mire, comencemos con la amarilla de Morelos.
Yo creo que salimos más rápido de la otra.
¿De la del penalti?
¿Para esto es penalti?
Sí, es penalti.
Para mí también.
Es penalti, pero...
Imprudencia.
Pero yo tengo ahí una consideración.
¿Cuál?
En un partido de fútbol, usted que juega fútbol todavía, si cuando yo jugaba, a mí me pisaban, y eso que era de los que jugaba del medio hacia atrás, me pisaban 10 veces por partido. Y yo salía con los dedos morados, como salen muchísimos que juegan fútbol hoy en día.
Pero no había VAR, César.
Porque hay pisotones que son accidentales y esos se pueden sancionar.
Es una imprudencia, ahora, César.
El de ayer fue una imprudencia. No, vale, César. Vale.
Todos los pisotones se sancionan.
Pero no todos.
Todos se no sancionan. Todos. Lo que pasa es que no unos todos. Se sancionan como simplemente no falta. Sí, César, todos.
Eso depende. Si todos. Yo le pongo el ejemplo. Si yo me levanto a cabecear una pelota y caigo en el pie de un jugador, eso no se sanciona.
¿Dónde dice que no?
No se sanciona.
¿Dónde dice que no?
Pero es que lo he visto.
¿Dónde dice que no?
¿Y dónde dice que dependiendo,
porque usted me dice
dependiendo
que
de la intensidad del pisotón es amarilla?
Pero yo le hago una pregunta. A ver, ¿por qué usted dice que ese no se sanciona?
Pues porque es una cosa recontraaccidental.
Bueno,
donde el que se levanta ni siquiera está midiendo la posibilidad de dónde va a caer.
El de ayer de Daniel Torres no es recontraaccidental. ¿Usted cree que Daniel fue y mandó
el pie allá? No. Él entra a marcar y es penalti. Ese no lo discuto.
No, por eso le digo. Pero también es accidental.
Pero me da pie para hablar de los pisotones. Daniel
lo pisa porque él va viendo la pelota, manda el pie,
usted
lo pisó.
Y cuando usted le pone el taco y el guayo en la tibia y el peroné también es accidental.
Claro, pero ahí es roja.
Sí, pero ese no tiene nada que ver con que sea fortuito.
Usted dice que yo la verdad he visto que todo pisotón, si el árbitro lo ve, lo sanciona de falta. Y según la intensidad...
¿Entonces el VAR tiene que llamar en todos los pisotones?
No, porque el VAR llama en los penales.
Ah, ok.
Él no llama en la mitad de la cancha.
Bueno.
Entonces ayer por eso llama. Para mí es penal, clarito.
No, para mí también es penalti. No, creo que no admite discusión. Ahora... La jugada de Morelos es muy distinta a pararse en el balón. Y a mí me parece que el árbitro come cuento de la protesta de Rodallega. Que Rodallega piensa que se va a parar en el balón o que se paró en el balón por el gesto de Morelos y va a reclamarle a Morelos y se estaba armando una trifulca tremenda. Pero Morelos no hizo nada ni antideportivo, ni provocador, ni antinatural. Como son las famosas... Chaverriñas.
Mire, César, yo creo que ayer eso estuvo lleno de exageraciones. Comparto su parte en lo de Rodallega. Rodallega exagera. Aunque después Rodallega, en declaraciones lo escuché decir, no sé si usted escuchó la declaración, él dice, yo voy a hablar con él, que es un jugador serio, que es un jugador ya maduro como yo, que ha tenido muchos partidos, y yo estoy hablando con Morelos, y el que viene a insultar es Inestrosa. Eso es lo que relata Rodallega.
Además, lo separan los jugadores de Independiente Santa Fe, porque Inestrosa llega a decir alguna cosa
claro,
ahí.
O sea, Rodallega no...
Rodallega pero es
no,
posible, es
Rodallega
posible
no corre
que eso
el
haya
bulto,
pasado.
Rodallega no corre el bulto porque Rodallega dice, yo voy... a decirle a Morelos que eso no me parece, que están ganando y que para qué hace eso. Pero yo no me pongo a pelear con Morelos y Morelos no se pone a pelear conmigo, dice Rodallega. Sí,
pero yo creo que
somos
pudo
dos
ser así.
Maduras. Y seguido explica que el que calienta la vaina es Inestrosa y él habla es que los pelados de hoy, la forma de ser, no sé qué tal, y ahí le tira Inestrosa.
Ahora, pero el árbitro ahí mismo le muestra la amarilla. Entonces, que el árbitro ni siquiera espera pasar a ver qué fue lo que pasó.
Yo creo que exagera Hugo en molestarse por esa acción.
Sí.
Creo que exagera y mucho Ulloa en sacarle la tarjeta amarilla si es por esa acción, ¿cierto? Porque pues no sabemos si de pronto después en el informe sale no es que Morelos me dijo tal cosa. No sé.
Pero si es por eso, porque es que es casi que inmediato.
Bueno, exagera. Pero César, también exageran y vi a muchos colegas. No, es que están acabando el fútbol. Es que entonces ya no se puede hacer fantasía. Perdónenme, eso no fue fantasía. Fantasía la que le hizo Lucho Díaz a De Paul. Esa del taquito
la
así.
Del taquito
fantasía el gol de Lucho. Eso es fantasía. A mí se me pareció una jugada normal, que ni debía calentar a Hugo Rodallega, mucho menos merecía amarilla, pero tampoco para que nos rasguemos las vestiduras escribiendo en cuentas de X, están acabando el fútbol. Es que ya no les dejan hacer fantasía. Eso no es fantasía. Ahí no hay nada. Ni hay fantasía, ni hay provocación. Ahí no hay nada. Es una jugada hasta fea.
De acuerdo.
Ah, y otro me escribió. Entonces ahora no se pueden hacer fintas. Hasta donde yo sé, la finta, César, es para sacarse un jugador rival.
Sí, la finta no es pararse en el balón, pero ayer no sucedió.
No, digo yo, la finta, el futbolista hace una finta cuando quiere eludir a un futbolista rival, ¿o
un
no?
Un túnel es una finta, una
madre. Ayer la hace Morelos sin ningún rival enfrente. O sea, ni está provocando, ni está fintando, ni tampoco está haciendo una jugada maradoniana, ronaldiñesca, mesiánica o luchodiasca. Nada, pero, es una jugada normal.
Pero parémosla ahí, porque lo ve usted embalado.
No, César, porque es que de verdad que nos estamos volviendo canciones de los dos lados. Del lado de, no, eso no se puede hacer terrible. No, es porque no lo fue. Y pero también del otro lado, no se puede hacer nada ahora. Pues eso lo puede hacer.
Tranquilo.
Mírela, ahí la estoy viendo.
Tranquilo.
¿Qué hizo de raro?
Nada.
La paró de taco, pasó el pie por encima.
Pero no pasó el pie por encima, no. El balón estaba adelante y levantó el pie.
Eso ni bonito es.
No. Ahora, acertó Gandolfi sacando a Viveros, que venía en mala racha, y poniendo a Morelos, que estaba de suplente. Porque Morelos fue
de los dos goles.
La figura del partido. Le hicieron el penalti, hizo la asistencia y marcó el penalti.
No, ¿cuál asistencia? Le hicieron el penalti, cobró el penalti e hizo el gol de cabeza para el 2-1.
Ah, sí, por eso, correcto.
Ahora, César,
los dos goles, correcto. Sí, entre otras cosas, el segundo gol es un golazo. Al estilo Cano, al Once Caldas Copa Suramericana.
Ese es más fútbol que la jugadita boba esa. No,
claro.
Eso es mucho más fútbol.
Es una calidad tremenda.
Porque la definición es espectacular. El centro es maravilloso y la definición es espectacular. Ahora, si lo querían amonestar, que me parece más provocación callar a la tribuna cuando hizo los goles. Que tampoco, pues, deberían pararle bolas a eso.
Tampoco.
Porque además, alguien que estuvo en el estadio, hincha de Santa Fe, me contó que le cantaron cosas feas.
Santa Fe puso todas las ganas, intentó en el segundo tiempo sin profundidad, se repartió el dominio de la pelota. Al final 9 remates de Nacional, 10 de Santa Fe, pero 6 de Nacional a puerta y solo 2 de Santa Fe a puerta. En el segundo tiempo creo que no tuvo sino una posibilidad de gol, que fue clara el cabezazo de Moreno al minuto 89 y se desperdició para el empate. Y Santa Fe pierde porque no tiene profundidad.
Sí, no.
Y porque Nacional jugó un muy buen partido. Administró desde la seguridad, intentó contraatacar. En el segundo tiempo incluso pudo haber aumentado el resultado porque Nacional tuvo 3 oportunidades clarísimas de gol que o tapó Mosquera Marmolejo o desvió el ejecutor.
Ahora, vimos, César, la situación de André Felipe Román.
Uy, yo me pegué una asustada
tan bravo.
Terrible cuando cae. Estaba la mamá en el estadio, pero por fortuna le hicieron los exámenes. La ambulancia llegó pronto.
No llegó pronto, César.
Claro, no, llegó César. A los 2 minutos.
No, César se alcanzó a levantar y a recuperarse.
Pero es que él tampoco fue tan,
uy, no, César,
tan larga la cosa.
Yo sí creo que eso tiene que ser más rápido.
La ambulancia llegó rápido. Y más aún.
Alguien que esté ahí para reanimación, si se necesita.
Pero ahí mismo llegaron. Campuzano le agradeció a la gente de Independiente de Santa Fe.
Santa Fe, sí.
Y a los médicos de Santa Fe que llegaron ahí.
Claro.
Lo que pasa es que usted no puede pues pretender que la ambulancia esté en el Gran Premio de Mónaco.
No, pero la ambulancia, no sé si era el caso ayer, pero el señor que maneja la ambulancia tiene que estar en el partido sentado en la ambulancia. No puede estar.
Bueno,
abajo.
Yo no sé si
por eso le digo.
Sentado.
No tiene que haber un solo obstáculo en el camino de la ambulancia hacia el terreno de juego.
Pero bueno,
ni uno solo.
Por fortuna, el tema creo que no pasó a mayores, se pudo quedar ahí.
Más que uno mismo piensa en lo de Boca.
Claro, no, uno piensa en mil cosas.
Me imagino que le van a hacer exámenes.
No, claro, siguen los exámenes y por eso lo sacaron inmediatamente. Aunque él quería seguir jugando, porque se alcanzó a recuperar de manera rápida. Además, me parece que la atención fue oportuna. Inmediatamente todo el mundo llama con velocidad y lo más importante es que pudo salir por sus propios medios, dio declaraciones y manifestó que se encontraba bien.
Tremendo.
Daniel Duarte Ruiz dice, cuando Nacional está en este contexto, por lo general sale adelante. Si Santa Fe no le gane al Once Caldas, Nacional será finalista junto al Independiente Medellín. Bueno, pero le tiene que ganar primero a Millonarios.
Y Medellín le tiene que ganar al Tolima.
Porque si pierde el Medellín, se vuelve a apretar la cosa, ¿no?
Si pierde el Medellín, América ganándole a Junior en Barranquilla puede clasificar.
Se vuelve a apretar.
Porque la del Tolima yo la veo muy difícil. Tolima matemáticamente tiene vida, pero la veo muy difícil. América no está eliminado.
No.
El único eliminado de los matemáticas es Junior.
Sí, de resto.
Que a propósito, me contaron, no han tomado decisión.
Sobre el tema de Farías.
Ni que se va.
Bueno, esta mañana yo intenté hablar con los dueños. Hablé con una persona cercana a un dueño y me dice que hay una división entre ellos. Que hay un sector que quiere que Farías continúe hasta terminar la temporada y otro que quiere sacarlo ya, incluso que están buscando entrenador, pero no sé. No sé cómo sería.
No. Lo que me dijeron a mí hoy, César, es no se está buscando entrenador porque la decisión no se ha tomado. Él tiene contrato hasta diciembre de este año. Sí me dijeron lo que usted está manifestando. Unos no quieren, otros no ven con malos ojos que continúe. Ahora, el partido contra América puede marcar también la línea, porque va y pierde con América, es un punto de 5 partidos y sería terrible.
¿En el Junior quién manda? ¿Antonio? ¿Alex?
¿Eso no se lo rotan?
¿Fuad? Se rotan la presidencia.
A mí me da la sensación que también las decisiones.
Pero el mando no sé si se lo rotan.
A Don Fuad y ¿cómo se llama? Y Julio Avelino Comesaña, ¿le gusta?
A Don Fuad le encanta. Lo ha llevado 11 veces al Junior.
Pero es que no sé si es Don Fuad.
Es Don Fuad. Bueno. Así ha tenido alguna diferencia con él en un determinado momento. Pero la relación de Julio Comesaña y Fuad y toda la familia Char es excelente.
¿Hablamos después de la pausa de América?
Sí, hablamos después de América. Yo solo le recuerdo una cosa. Fuad Char dijo recientemente, el público marca el camino. Y me confirman que el tema de Juan Fernando Quintero, porque ya la prensa argentina da prácticamente como un hecho que Dubán Vergara se va a jugar a Racing con Gustavo Costas, pero insiste en que el América le debe 1.5 millones de dólares a Racing. Eso es probable. Pero lo que sucede es lo siguiente. El América compró a Juan Fernando Quintero a plazos, cuotas cada 6 meses, y lo terminan de pagar en el año 2026.
Pero cada vez sale una versión distinta, César.
Esta es una versión que le puedo confirmar, es oficial.
Por eso, pero esa no era la versión anterior, ¿no?
No, no era la versión anterior.
Vamos a la pausa.
Porque hay mucha especulación.
Quiero hablar del partido de América.
Bueno, Fabián Briseño habla del tema de Morelos, provocación desde Toronto, Canadá, ¿no? Que va a ser provocación. Don Oscar Julián Peralta.
Si uno se deja provocar de una
Villamizar. Gata,
no, sí.
Oscar Julián Peralta, uno, Villamizar. Sí. Nos manda llorón. La programación, pero tranquilo.
Pero usted se provocaría porque yo le pasé la pierna ahí por un ladito.
No. No, es que no fue provocación, eso fue perfecto.
Yo le tiro un túnel, le hago un 8, un sombrero.
Y lo único que le digo es que entre la jornada eliminatoria.
Trabajo de muslo.
Y la jornada de los cuadrangulares le saqué un punto más. Le llevo 7. Ya seguimos.
Qué tan ardido es.
Seguimos. William Lozano dice: si ustedes dicen que es importante en la selección Ospina, tendrían que llevar a Falcao, que tiene más experiencia. Lo que pasa es que no los llevan por experiencia. Ospina hoy compite en el puesto de arquero. La competencia de Falcao es más difícil. Hay más 9. Pero a mí no me extrañaría si algún día Lorenzo llevara a Falcao. No me extrañaría. Porque Falcao está en buen nivel, está metiendo goles y tiene un promedio bastante alto en el fútbol colombiano. Lo que no creo es que David González al partido de Medellín vaya a llevar a Falcao en el banco.
No. Es un partido con eso. Yo me imagino que va a ser una caldera el Atanasio y ahí necesita jugadores a los que esto no los minimice. Y uno de esos es Radamel Falcao García. César, alguna vez Julio Avelino Comesaña, a quien yo considero un hombre ya por su experiencia, por lo que ha hecho, por su edad, por cómo se ha preparado, que me entiendan la palabra dentro del fútbol, un hombre sabio. Alguna vez explicaba y me decía, mire Juan Felipe, lo que pasa es que ustedes ven los 90 minutos de juego y el rondito que de vez en cuando los técnicos les dejamos ver en el entrenamiento. Pero en el fútbol hay más tiempo en concentración, en entrenamiento, en el comedor, en la relación entre los jugadores. Y ahí es donde futbolistas hoy, como David Ospina, entiendo, para el técnico son muy importantes. Válida la pregunta, ¿no sería más importante Falcao? No sé cómo será la convivencia de Falcao con alguno que esté en selección.
Uno en los equipos de fútbol ve muy poquito porque no lo dejan ver nada.
Pero lo de David, para, y acuérdese que lo hablamos la semana pasada antes de selección, César, antepasada, para mí David es el tercer arquero de la selección.
Sí, yo también creo.
Para mí es el tercero, en el orden pues hoy de
para yo tapar. También creo. Ahora, tema César Farías. En Junior hay un personaje muy importante que no es ni Alex, ni Arturo.
Pero sí Echar.
Pero es Char, y se llama John Char Warner. Es el hijo de Arturo Char. Y es la persona que está metida hoy con un manejo y una posibilidad de poder más alta para tomar decisiones. Nieto de Fuad Char, al lado de Alejandro, ambos hinchas del Junior a morir, y personas que quieren heredar el control y el manejo del equipo.
Escribe aquí Carlos Javier Andrade, 7603. Juan Felipe, he escuchado que lo del poco tiempo de Falcao en la cancha es un tema médico. El mismo Falcao lo habló, pero también dijo en la última entrevista en zona mixta, después del partido frente al Once Caldas, dijo, me sentí mejor en este partido que en el anterior. Y para el lunes voy a estar en perfectas condiciones. Es un partido para empezar con Falcao, con jugadores que ya, ese Vangueros, jugadores de el mismo Montero.
No, y claro, Montero seguramente. Y hay un tema que es clarísimo y es que David González tiene que gestionar el tema de las cargas, el tema del momento, el tema de muchas cosas en jugadores estilo Falcao. Don Fernando Tálvaro, a propósito de que en qué posición ubicaría usted a Luis Díaz, se casa mañana, ¿no?
¿Lucho?
Sí. Uy, espero, Lucho, que la cláusula de rescisión sea buena. El matrimonio no está inventado, Lucho. No está inventado.
No le meta miedo, déjelo que se case.
Mire, si estuviera inventado no le dirían con la bendición hasta que la muerte lo separe.
No le meta. A mí me ha ido muy bien, Luchito. Cases, hermano.
A mí me fue muy bien.
Espectacular.
A mí me fue muy bien. Y hay que estar en pareja, hay que estar en convivencia.
Ya usted metiéndole miedo.
Pero el matrimonio, es una imposición sacramental que respeto mucho, pero creo que no está inventada.
Mariposita, pídale matrimonio.
¿Qué está diciendo usted?
Sale volando usted.
No. Mire.
Venga, para que hablemos de América.
Entonces, Fernando Tálvaro. Primero Asprilla. Segundo Pibe. Tercero Lucho. Cuarto Rincón. Quinto Willington. No mete ni a Falcao ni a James. No jodas,
para Fernando. Para mí primero Freddy.
Sí.
¿Es en importancia a futbolistas colombianos?
Sí.
Freddy. A ver, lo de Freddy es un gusto mío.
En importancia, no, James tiene que estar arriba.
Sí, lo de Freddy es un gusto mío, pero para mi gusto, y uno habla desde el gusto.
En importancia, James es primero. En mi gusto, Falcao está primero.
Yo diría que James es en importancia primero en selección, pero a nivel mundial yo creo que Falcao.
Pero es que James jugó bien en Bayern Múnich y en Real Madrid.
Sí,
Falcao jugó en Atlético de Madrid también, y en Porto y en Mónaco.
Pero también salió mal de las dos.
Pero fue figura. Figura del Real Madrid.
De las dos. Pero bueno,
fue destacado.
Después lo discutimos.
Y jugó en el Everton.
Pero en
también.
Mi gusto, Freddy Rincón.
En cambio, a Falcao en Inglaterra no le fue bien.
No, es que estaba con el tema de la lesión. Freddy Rincón.
Sí.
Radamel Falcao García.
Sí, pero gusto.
Sí, sí. Radamel Falcao García. James Rodríguez. No, gusto no. Lucho Díaz.
Sí.
Pío Valderrama.
Pero esto nos va a dar tiempo. Hoy sí, en la polémica podemos manejar el tema.
Bueno, venga, América.
Sí, y la polla.
¿A usted no le dio la sensación que el América se derrumbó completamente en el segundo gol? Porque le hacen el primero, América va, intenta,
sí, sí,
juega.
Se puso nervioso.
El arquero salva, se les va por arriba.
Y salió de contexto. Duván
hace un golazo. Y parecía, y además lo hace terminando el primer tiempo, y sentía uno, uy, en el segundo va a ser una ráfaga del América. Y en la primera, ¡pum!, gol, donde yo creo que tiene responsabilidad el arquero Soto, que da el rebote hacia adentro.
Sí, tiene
la diferencia con el de David.
Claro, el rebote hacia adentro es fatal.
Y ahí me parece que América se derrumbó completamente, César. Fue un tema muy anímico del América, me da la sensación a mí.
Sí, yo también creo.
Y Tolima...
Porque el partido era para que América lo hubiera peleado en otra instancia.
Y Tolima... que es un equipo, a veces la gente... Tolima es un equipo muy jugado en este tipo de situaciones. Tolima hace el 2-1 y manejó el partido perfecto. Lo esperó, lo aguantó, se le defendió y lo contraatacó.
Tolima siempre ha sido así, ¿sabe?
Claro.
Es un equipo inteligente y un equipo muy racional y en el manejo de los tiempos en los partidos.
Y está casi siempre en finales esa, casi siempre está en los cuadrangulares.
Bueno, entre otras cosas, hoy a las 3 América Cali en el fútbol femenino. ¿Quiere que lo metamos en la polla?
No.
Sí, yo me voy con Cali, pues, para que usted vaya...
Pero si Cali es el líder, está ahí tan vivo, ¿qué tal el otro? Yo me voy con Cali, Cali es el líder y por buena diferencia, tan lindo.
Eso se llama chimichunga.
¿Qué chimichunga ahora me iba a meter?
Pero es que el Cali está en quiebra, el Cali está jodido.
No, pero el Deportivo Cali femenino está arriba en la tabla. No, qué cosa. No, ya nada femenino, no me metemos
ahorita. El Cali tiene 24 puntos y Santa Fe 22.
Santa Fe bien.
Sí.
Aquí me dicen que hay otro tema.
No, también. Perdón. Ambos tienen 32 puntos. Cali tiene más 24
okay.
Y Santa Fe más 22.
Venga, me dicen aquí que hay que sumar un tema con el América y es que el Polilla no está tranquilo. Bueno, se le notó al Polilla desde que ingresó a los 8.
Mire, le voy a dar una noticia así compleja. Es muy probable que el Polilla se vaya de América.
Yo lo doy por hecho, César. Eliminado, bueno. Yo lo doy por hecho.
Entonces, perrateó mi noticia. Ya no vale 2 pesos.
Más o menos. yo lo doy por hecho, Cecita.
Bueno, José Orlando Asencio
ayer
me dice,
fue el clásico.
Me dice que ya jugaron.
No, que, es que me iba a meter. No, pero ¿cuál brava me iba a meter usted allí? No.
Hubiera sido un puntico. Tiene la polla ahí rápidamente. Mire, Oscar Washington Tavares, escuchen esto, presentó la autobiografía ayer en Montevideo. Se titula Las puertas de la memoria. Recuerde que lo sacaron medio mal de la selección uruguaya en un evento donde lo que más recordó fue la salida de la Celeste y dijo, me cambió la vida. Yo viví más de 15 años en el complejo. Prácticamente no salía de allá. Y eso lo llevó a tomar la decisión de no volver a dar notas de prensa porque se fue muy amargado de la selección uruguaya. Una noticia realmente complicada. Le tengo cómo fue el negocio de Mastantuono para Real Madrid.
A ver, oiga, vio, por ahí le leía a Mariano Olsen que en el grupo empresarial que maneja a Mastantuono,
sí,
y a otras figuras emblemáticas e importantes,
ah, sí, total,
entró don César Torres, sí, mire. Firmó convenio, dice don Mariano Olsen, con la empresa española de representación Best of You, la misma que trabaja con Xavi Alonso, Casemiro y Franco Mastantuono. Y don César Torres.
Bien, es que César es un hombre preparado, pedagogo y un hombre que ha trabajado muy bien su profesión como preparador, como
director técnico.
Tenga la polla lista porque se va a acabar el tiempo.
Ahí está.
Real Madrid pagó 63.2 millones por Mastantuono. 45 le llegan netos a River Plate. 11.8 millones para el fisco español. ¿Qué tal los...? ¡Ay, Dios mío! 1.4 millones para agremiados. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo agremiados en el negocio, por Dios? ¿Qué hizo agremiados en el negocio? 900 mil para los fondos estructurales de AFA. 3.6 millones por el decreto 510 de la ley argentina y 500 mil para otras situaciones no especificadas, más el porcentaje que se llevan los empresarios. Y mañana comienza el Campeonato Mundial de Clubes. ¿Sabe cuántos colombianos van a jugar?
15.
Fabra de Boca, que no es titular. Borja de River, que no es titular. Castaño de River, que es titular. De Osa, Estefan Medina. Y Johan Rojas de Monterrey, que llegó a reforzar. John Arias, Gabriel Fuentes y Kevin Serna de Fluminense. Avilés Hurtado de Pachuca, que se lesionó pero está habilitado. Brian Caicedo del Porto. Eddie Segura de Los Ángeles FC. Richard Ríos de Palmeiras. Jeymar Gómez del Seattle Sounders. Y Gerson Lagos del Oakland City. La polla.
Medellín-Tolima, 6 y 15 el domingo, Medellín.
Empate.
Junior América de Cali, 8 y 20 de la noche en Barranquilla. Empate.
Junior.
Lunes 16.
Ahí entro con mi teoría de que cuando un equipo está eliminado juega bien.
Sí.
Sí.
Bueno. Lunes 16 de junio.
Sí.
A las 6 y 15 en el estadio de El Campín. Sí. Santa Fe, Once Caldas.
Empate. Si es que no gana Once Caldas.
Santa Fe. Y a las 8 y 20 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional Millonarios.
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 Sí. Millonarios siempre le va bien allá.
Bueno, empate.
Empate. Bueno, y la última, el Hull City.
Usted que Medellín y Tolima empatan, lo dijo por llevarme la contraria, por jugar.
Sí, por llevarle la contraria. Sí, porque yo le doy el chance que usted diga primero y yo digo otra cosa.
Preguntaba nomás.
Porque es que le llevo 7 puntos. Sí. Voy en lancha. Hull City confirmó la compra de los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen, 3 millones de euros. Él finaliza contrato el 30 de junio y firmó por 3 años hasta el 2028.
¿Puede silbar para irnos? Cantar precolombino.
Gracias, nos vemos mañana. Ah, no, el lunes.
El lunes, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.